Vamos a tocar en esta oportunidad el primer tema sobre lo que es la raíz de la amargura. Este tema es muy interesante, es una serie completa, hay bastante, pero bastante tema que hablar sobre la raíz de la amargura. Y quiero que me ayude, hay dos escrituras que quiero que leamos, primera de Samuel. El miércoles me quedé hablando sobre esta escritura, Primera de Samuel, capítulo número 22, ese fue la escritura que estuvimos desgajando. Primera de Samuel, David había sido ungido como rey, ya había matado osos, ya había matado leones, había matado a un gigante. Pero había cosas más interesantes. Hay cosas más interesantes que gigantes y que leones y osos, hermano. Si a usted lo pusieran en tres cuartos, en un cuarto ponen osos y leones, en otro cuarto ponen a un gigante. Pero en otro cuarto le ponen a 140 amargados. ¿Cuál escoge? ¿Qué prefiere ser? ¿Matador de osos y leones? ¿Qué prefiere ser? ¿Matador de gigantes? ¿O convertirte en un sanador de amargados? ¿No hay otro cuarto? Dice aquí, no, era otro cuarto, no hay más, son tres. ¿Ah? Primera de Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allá a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Ya conmigo, todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, la gente que nos oye por los medios de comunicación. Y pedimos tu dirección sobre nuestra vida en esta tarde para hablar una palabra de reino que nos transite a una dimensión nueva. Y que podamos el día de hoy descubrir cualquier raíz de amargura, si la hubiera, y quemarla y secarla en tu nombre. Bendigo la vida de los presentes y cubrimos este lugar y cubrimos nuestros oídos, nuestras mentes de toda distracción, todo espíritu de distracción. Lo atamos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Dios es un Dios de sorpresas. Dios es un Dios de cosas nuevas, hermanos. La Biblia dice en Isaías que Dios, he aquí, yo hago cosa nueva. Y hay veces que uno piensa que ya logró, cuando uno llega a una victoria, sobre todo cuando es una victoria bastante resonante o es una victoria impactante, uno puede tener la tendencia a estacionarse allí y tratar de hacer una enramada, como lo quisieron hacer los apóstoles cuando estuvieron con el Señor en el monte de la Transfiguración, y dijeron: Señor, hagamos tres enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero Jesús tenía cosas más que hacer, porque todavía había más. Diga conmigo, había más. David había sido ungido en la casa de su padre, delante de sus hermanos, y cuando él enfrenta al gigante, a Goliat, usted conoce la escritura, no quiero entrar en detalle porque no es el tema, pero la Biblia dice claramente que David iba con una seguridad tremenda, este joven de 17 años, y le dijo a Saúl: mi señor, quiero decirte que yo puedo pelear con ese gigante. Note que a David no lo empujaron con el gigante, él lo buscó. Yo le puse tres opciones. ¿Qué prefieres, estar en un cuarto con osos y leones? ¿Estar con un cuarto con un gigante o estar en un lugar más amplio con 140 o 130 y tantos amargados? Porque la Biblia dice que eran 400 hombres y vamos a partirlo entre tres. Usted reparte 400 entre tres, estamos hablando de 133. Punto y tantos, 133 afligidos, 133 endeudados y 133 amargados. Obviamente, en ocasiones nos es más fácil ser un matador de osos. Porque para ser matador de osos requieres el don. Diga conmigo, el don. El don es tan importante porque el don es una herramienta que Dios nos da para hacer su obra y manifestar su poder. Sansón con una quijada de asno mató a muchos filisteos. Hubo un hombre, un valiente de David, dice que él solo mató a 800 filisteos. Se puede imaginar la habilidad que Dios le dio, el instrumento de guerra que era su mano. Dice que su espada se le quedó en su mano pegada porque mató a los filisteos, se paró en su campo y dice que Dios le dio una gran victoria. Operar en el don es una bendición, pero no lo es todo. Porque el don es operar en lo sobrenatural de Dios, es donde opera lo divino y lo humano solamente es, digamos que Dios pone su fuerza, pero tú pones tu cuerpo y Dios usa tu cuerpo para habilitarte a ti, para hacer una obra de parte de Dios. David fue pastor de ovejas y él fue habilitado por Dios para ejercitarse con el don de matar osos y leones. Es un don. Eso no es natural en un hombre. La Biblia dice que uno de los valientes de David mató a dos leones en un pozo. Un valiente. Dice que otro de ellos mató a un egipcio, que era alto. Después, la segunda encomienda que David recibe de Dios es matar a un gigante. Usó una habilidad, el don, la habilidad. Era bueno tirar en piedra, era bueno para tirar piedras. Pero fíjese que David se reprodujo, porque usted puede ver que había gente del ejército de David, dice que eran diestros para tirar con onda, con ambas manos. Pero hay una asignación nueva para David, que el don no opera el fruto, diga conmigo, el fruto. Porque la amargura de alma se sana a través, no de un don, se sana a través de un fruto. Y Dios quería enseñarle a David no solamente a moverse en don. Es bien peligroso cuando un líder solamente aprende a moverse en el don. Hay líderes que son bipolares. ¿Usted conoce a la gente bipolar? La gente bipolar es la gente que tiene doble carácter. De repente se comportan en la oficina como un ejecutivo, pero en la casa es un niño chiflado. En la casa es un niño, tiene una niñez prolongada, tiene una infancia prolongada. Decíamos que la etapa en la que tú fuiste rechazado es en la etapa que te quedaste. Si tú fuiste rechazado en la niñez, hay una etapa en tu vida donde tú te paralizaste y puede ser que llegaste a la universidad, graduaste con honores, sacaste un doctorado o tal vez eres el mejor empresario, eres el mejor empleado, eres alguien respetado en el trabajo. Pero cuando no está nadie contigo, tú tienes todavía ciertas problemas en tu vida interior donde tú lloras porque fuiste rechazado. Sansón era bipolar. Sansón mataba a filisteos, sin embargo era un hombre que tenía problemas de lujuria muy fuertes. Sansón tenía la habilidad de enfrentarse al enemigo, vencer a un ejército, pero no podía vencer su sexualidad desordenada. Tenía problemas, era un hombre bipolar. Y qué triste es ver a muchos líderes que tienen una gracia, el don opera en ellos, pero el fruto no está fluyendo. Hay en ellos un niño que está atado porque no han sido sanados. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, hermanos, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminadas. Mucha gente en la iglesia se confunde y dice, hermano, yo no puedo aceptar que tal hermano, Dios lo use en este don, pero me confunde porque su testimonio familiar es un desastre, mi hermano. Me confundo porque X hermano es usado en profecía, en el cántico nuevo, es usado en milagros. Yo lo he visto que en un periel ora por los enfermos y la gente se sana. Pero cuando voy a su casa, yo veo lo contrario. Hay una bipolaridad en su vida espiritual. Mucha gente no cristiana ha sido, hermano, alejada de la iglesia. Porque hermanos en la fe son nacidos de nuevo, tienen problemas de bipolaridad espiritual, porque ellos tienen raíces de amargura que no han sido sanadas. Ya hablamos la raíz del rechazo. David la venció. David conoció a Dios. Dios sanó a David en el rechazo. Él fue rechazado en su familia, Dios lo honró, David superó el rechazo, después se enfrenta a una segunda raíz de rechazo cuando su suegro Saúl lo adopta como yerno, le da su hija, sin embargo los celos de su suegro empiezan a convertirse en una pesadilla para David y Saúl empieza a perseguir a su amado yerno, lo persigue al punto de que lo asfixia almáticamente, lo asfixia espiritualmente y David tiene que huir. Y la Biblia dice que David estaba tan afligido que le dije, cuando se encuentra con Saúl, le dice: ¿acaso soy yo una pulga para que tú persigas a tu siervo como una pulga? ¿Soy yo un perro para que me persigas como un perro? David tenía que ser procesado. Y aunque el don operaba en él, él tenía que pasar por el proceso. Dice Dios: David, eres muy bueno matando leones. Eres muy bueno matando osos. Eres un especialista en matar gigantes. Pero ahora quiero subirte de nivel. Quiero que lo que está dentro de ti, que no es el don, es el fruto, lo actives y me sanes a estos 400 hombres. Hermano, tenemos que entender que no todo lo hacemos con el don. El don en parte es bueno. Hay gente que no quiere saber nada de los dones. Hay gente que están peleados con los dones. Y tan importante es el don como es importante el fruto. Pero una raíz de amargura no se vence con un don, se vence con el fruto. Y por eso tenemos que entender que la Biblia nos enfatiza claramente que la raíz de amargura es algo de adentro, que si no lo sanamos, nos podemos convertir en gente que confunda a la iglesia, que operamos en los dones, Dios nos usa porque tiene que usarnos, porque tal vez no hay más gente, o nos usa para manifestarnos su poder. Cuando Dios nos usa con un don, a pesar de que andamos mal, Él nos está diciendo: hijo, mira que estoy interesado en usarte, y te uso para que tú veas que yo te amo, haz el cambio. Salomón, y hablando del caso de Sansón tuvo la oportunidad de hacer cambios, pero él se confió, él vio que el don operaba. Lo más tremendo, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, él se dio cuenta, sintió el fuego de Dios, sintió la presencia de Dios. Pero lo que me preocupa, y le digo que me preocupa bastante, es que cuando Dios se fue de él, Sansón no se dio cuenta. Es bien tremendo que hay gente que está operando como que Dios está, y hace rato que Dios se fue. Quedó el aroma. Cuando usted se pone perfume y usted camina por un lugar, la gente dice: qué rico perfume. Pero mientras la persona esté presente, el perfume estará activado. Pero cuando la persona se va, quedó el aroma, pero el aroma durará 30 minutos, una hora. Así pasa con alguien que está tratando de operar como que Dios estuviera ahí, pero Dios no está ahí. Yo le pido al Señor en esta tarde, esta palabra es para mí mismo, en primer lugar, para todos que somos líderes, usted que viene a la iglesia, es un creyente. Y hoy Dios nos habló claramente de que Dios quiere que funcionemos como escogidos. Hoy fuimos activados en la mañana, que usted en su medio actúe, que en su medio haga, manifieste reino. Pero hermanos, tenemos que hacerlo moviéndonos en el fruto del Espíritu Santo para que los dones actúen con mayor libertad. Algunos dicen que los dones son irrevocables. Y ese pasaje ya lo estudié en serio, hermanos. Los dones son revocables. Cuando la Biblia habla de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, está hablando de la salvación de Israel. Gran parte de la gente que yo oí dice, no, es que la Biblia dice que los dones son irrevocables. Hermano, no podemos aislarnos en un texto, leamos el contexto. Cuando Pablo habla de que los dones son irrevocables y el llamado, está hablando en cuanto al don de la salvación, de que Israel será salvo en un día, de que Israel tiene promesa, que aunque Israel se alejó de Dios, hay una promesa de que Dios lo va a restaurar. El don se puede perder. Y lo demuestro con la Biblia porque a Sansón se le fue el don. Lea la Biblia, cuando él quiso empujar, dice que Jehová se había ido de él. El don se va. Cuando se va Dios, también se va el don. Por eso es importante que sigamos el consejo del apóstol. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Cuando tú caminas bajo la gracia, los dones fluyen. Cuando tú caminas bajo la gracia, el poder fluye. Cuando tú caminas bajo la gracia, la unción fluye. Cuando caminas bajo la gracia, el cielo está de tu favor. El cielo está de tu parte. Y aunque el infierno se levante contra ti, dice la Biblia, no te vencerán porque yo estoy contigo. Mirad bien, dice, es una exhortación bien fuerte. No sea que alguno, la salvación es personal, no sea que alguno deje de alcanzar. Está hablando que cada quien somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Deje de alcanzar la gracia de Dios. Y que brotando alguna raíz de amargura, y es el tema de esta tarde, ¿cómo quebrantar la raíz de la amargura? David se enfrentó a algo nuevo. Lo vio en uno. Saúl estaba amargado. Y dijo, le dijo Dios a David, si tú vas a manifestar reino, tú estás huyendo de un amargado, te voy a poner ante 144 amargados para que se te quite. No huyas de eso, que puede ser una oportunidad para que se manifieste el reino, porque de lo que huyas, adelante se van a manifestar 144 peores. David huyó de un amargado, endemoniado estaba. Saúl estaba en una esquizofrenia potencializada, hermano, al punto de que tomaba la lanza y la tiró sobre David. Hermano, dijo, me voy. Huyó del problema. No huyas del problema, confróntalo. Porque si Dios tuvo poder para guardar a David el gigante, también tenía poder para guardarlo de del que lo andaba persiguiendo. Dijo, ok, estás huyendo de un amargado, te voy a poner a 144 amargados. Pero como él estaba ungido, dijo Dios, te voy a demostrar que la unción que está a ti tiene poder para quebrantar el espíritu de amargura. Y esos 400 hombres afligidos, endeudados, David tuvo el poder de quebrantar la deuda, David tuvo el poder de quebrantar la aflicción, David tuvo el poder de quebrantar la amargura. Y esos 400 fue la estructura militar, la estructura financiera, fue la estructura gubernamental de David. Hermano, no menosprecies lo pequeño, porque en lo pequeño Dios tiene algo grande escondido adentro. Nosotros buscamos lo mega, todo lo de Dios es mega. Sé fiel en lo poco, porque en lo mucho serás puesto si lo poco lo cuidas. Entonces, Dios le enseñó a David algo nuevo. Lo puso con 130 y tantos amargados. Y olvídese, tenía en espera 130 y tantos endeudados y otros 130 y tantos afligidos. ¿Cuántos de aquí se acuerdan del huracán Katrina? Inolvidable Katrina, ¿verdad? Katrina significa inmundicia. Algunos le han dicho el huracán de la muerte, porque su nombre hizo honor a lo que hizo este huracán. La gente quedó impactada, el mundo quedó impactado por la parte física que dejó este huracán. Pero fue peor lo que ocurrió después del huracán, el vandalismo. Salió, el huracán sacó a luz lo que había dentro de la gente. Porque después de que el huracán pasó, se manifestó el vandalismo, el robo, la injusticia. Mucha gente vino a Houston pidiendo ayuda y se convirtieron en estafadores. Porque estafaron a la Cruz Roja, estafaron a la ciudad. Cuando vino el huracán, el siguiente huracán, Rita, Houston cerró las puertas a la gente de Luisiana porque habían dejado una mala experiencia. Hermanos, quedó una raíz, quedó un mal antecedente. Cuando nosotros dejamos que la amargura venga a nuestra vida, ninguna persona se puede convertir en un mensajero de la paz llevando amargura en su corazón. Porque la amargura es veneno para el alma. Y un mensajero de paz debe establecer la paz en su mente primero. La paz en su vida personal, la paz en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, en cualquier lado donde nos encontremos. La amargura puede transformar completamente el carácter de una persona. La Biblia dice, no sea que por si uno solo, oiga, uno solo, un solo amargado puede contaminar a una multitud. La amargura es como un cáncer, es como una bacteria, como un virus. La amargura puede transformar completamente el carácter de una persona. Habrá en esa persona dureza, severidad, rencor, odio, y por lo tanto no será posible que su rostro, su corazón, su alma, todo su ser reflejen la paz de Jesucristo. Y en vez de ser un mensajero de paz, será un mensajero de amargura. El veneno de la amargura se manifiesta al hablar, ya que el tema de la conversación será las ofensas, las heridas sufridas. La amargura produce en la persona los deseos de venganza en contra de aquellos considerados como los causantes y responsables de la herida. La raíz de amargura se detecta primeramente a través de lo que la persona dice, luego en sus actitudes, en sus acciones. Un espíritu amargo es difícil de tolerar, a menos que uno mismo lo posea. Muchos dicen, entre amargados te verás. Un amargado atrae a otros amargados. Hay una especie de atracción. Cuando en un lugar, en una ciudad, aún en una iglesia, en una comunidad, en una compañía, en un equipo de fútbol, en un equipo de básquetbol, todo lo que tiene que ver con gente alrededor, cuando ahí hay amargados, hay una especie de atracción. Podrán estar ellos en desacuerdo en muchos temas, pero por la amargura se atraen. Hay una afinidad por la amargura. De hecho, muy a menudo, las enfermedades del cuerpo son producidas por las enfermedades del alma. Esto lo compartíamos el día miércoles. En la Biblia encontramos que la amargura afecta a una comunidad. Cuando la amargura se ha introducido en el corazón, afecta negativamente de una manera extraordinaria la vida de la persona. Emocionalmente, físicamente, la persona es afectada hasta cambiar sus hábitos normales a nuevas formas de pensar y de actuar. La gente dice, no puedo creerlo, fulano era tan positivo, yo lo conocí, caminamos juntos, vivimos juntos, ahora no lo puedo entender. Ha cambiado sus actitudes, ya no quiere bañarse, ya no quiere comer, ya no convive con la gente, se ha aislado del grupo, porque hubo una raíz de amargura que él accesó por no guardar su corazón. ¿Qué es y cómo se origina la amargura? Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Y se origina de la siguiente manera: se recibe una ofensa y no se perdona. Usted y yo no podemos impedir que nos ofendan. Lo que sí podemos impedir es quedarnos ofendidos. Hay gente que es muy fácil para dejarse ofender. Todo lo que tiene que ver con ofensas se les pega como que fuera una sanguijuela. La Biblia dice que tenemos que sacudirnos eso. Al no perdonar la ofensa se traduce en ira. Posteriormente la ira se traduce en resentimiento. Y el resentimiento da lugar a la amargura. Y si la amargura no la eliminamos, le dará paso a la depresión. De allí que la Biblia, como el manual de la vida, nos invita a perdonar cuando hemos recibido una ofensa. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, porque entre los apóstoles hubo una cuestión bien fuerte hacia Jesús, porque le preguntaron al Señor los apóstoles le preguntaron al Señor. En Mateo, capítulo número 18, Mateo, gloria al Señor. Mateo capítulo número 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe, hermano? Que una gran cantidad de veces hemos hablado este pasaje y lo hemos aplicado mal. Porque aplicamos la última parte del pasaje y decimos, hermano, la Biblia dice que todo lo que tenemos en la tierra será todo en el cielo. Y la Biblia, y le ponemos el fuego pentecostal. ¿Sabe que la palabra atar está ligada al perdón? Cuando la Biblia habla de atar y desatar, y mire, se ha hablado de guerra espiritual de este texto. Que atamos espíritus inmundos en el aire. Y yo creo en esa parte, yo la creo. Pero vea el contexto y está relacionado con el asunto del perdón. Quiere decir que cuando nosotros logramos conciliar alguna diferencia con alguien con el que tuvimos algún problema, eso me habilita a mí para moverme en el mundo espiritual. Oiga bien. Si yo estoy enojado con mi esposa, Pedro dice que mis oraciones tienen estorbo. Pero cuando yo me pongo con ella de acuerdo y afinamos esas diferencias, pueden ser pequeñas o grandes, Dios nos da la habilidad, en el acuerdo hay un poder que cuando yo me pongo de acuerdo con mi hermano, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y tú repréndele. Ahora, la palabra reprender no es como lo manejamos en el término hispano nosotros. La palabra reprender tiene que ver con corrección, tiene que ver con hablar con él para llegar a un acuerdo. Reprender es darle luz. Porque tal vez uno dio motivo a que mi hermano pensara tal o cual cosa. En ocasiones uno como hombre somos un poco torpes en la manera de comunicarnos con nuestra esposa. Hay veces que uno piensa que la mujer entiende las cosas en el aire. Y a la mujer hay que darle detalle las cosas. Y la mujer dice, es que no me dijiste. ¿Cómo no? Si yo te dije. Lo que pasa es que uno soltó una palabra pensando que la tenía ya la mujer concluida toda la idea. Pero la mujer dice, no, es que no me explicaste. Y uno dice, pero qué bobo fui, no le expliqué, ¿cierto? Y una mala explicación trae una herida al corazón porque tal vez la esposa se siente rechazada, no tomada en cuenta en ciertas decisiones. Y es que uno lo dio como por entendido. Y entonces uno causó dolor en el cónyuge. Y entonces uno dice, pero ¿por qué este negocio no me salió si ya tenía el contrato firmado? Pastor, me dieron un contrato, aleluya. Y en la siguiente semana, hermano, ¿cómo lo fue? Y viene con la cara toda derrotada. Hermano, fíjese que se cayó el contrato. Te pregunto, ¿le explicaste a tu familia? ¿Estaba de acuerdo a tu familia? Hermano, hay un poder cuando nosotros estamos en armonía con nuestra cónyuge. Porque nosotros damos testimonio de esto, y como le dijo el Señor a uno de los apóstoles, esto has dicho con verdad. Doy fe de que las veces que estuvimos con Leti en algún problema, en un desacuerdo, los goles donde el diablo me metió unos goles de media cancha fue en las finanzas. ¿De qué sirve que estemos acá haciendo guerra espiritual si tenemos unas bronconas en la familia? Yo no tendría la autoridad para hacer guerra espiritual a nivel apostólico si yo sé que tengo un problema con el hermano Paniagua. Dios me libre de hacer guerra espiritual si yo sé que tengo un problema con el hermano. Si yo tengo un problema, y hermano, si es que arregla, necesito arreglarme contigo porque yo estoy en las naciones, papito. Ando en las naciones predicando, haciendo guerra. Y si me voy de aquí con una herida, allá el diablo me va a hacer picadillo, me va a hacer, hermano. Porque en la guerra espiritual hay muertos, mis amados hermanos. He conocido gente que en la guerra espiritual han muerto porque andan haciendo guerra espiritual con problemas de diferencia con hermanos. Dijo Jesús: Señor, hermano, si tu hermano peca contra ti, ponte de acuerdo con él, porque si no seas una cosa, no sea que venga, ahí dice más adelante que venga, él te vaya a delatar y luego venga el alguacil y te meta preso y entonces seas encerrado hasta que pagues el último cuadrante. Cuando hablamos de atar y desatar, Dios dice: si tú estás en armonía con tu hermano, entonces tienes el poder para estar en armonía conmigo. ¿Cómo puedo decir que estoy en armonía con Dios si con mi hermano estoy de las greñas con mi hermano? ¿Qué autoridad tengo aquí para decir: Señor, en tu nombre le declaramos cobertura sobre cada familia? Y imagínense, yo estoy orando por familia. Señor, cubro a cada familia. Y luego la esposa dice: si a mí ni me atiende. Es una vergüenza que yo ore por otros cuando en la casa estoy de cabeza. Por eso, mis amados hermanos, hay que ser congruentes. Hay veces que somos bipolares. Estamos tratando de apantallar a Dios en la guerra espiritual cuando el diablo nos ha metido goles acá con lo que son relaciones. Hermano, con una sola persona que ande mal, nos afecta a todo el equipo. Todo el equipo. Entonces, tenemos que entender que la amargura es más peligrosa de lo que nos imaginamos. Pedro le preguntó al Señor: Señor, verso 21, este Pedro era tremendo, le preguntó a Pedro, verso 21, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y mire que le puso un número, ¿verdad que sí? ¿Hasta 7? O sea que tal vez Pedro tenía algún compañero apóstol que ya iba en la sexta. Y dijo: Señor, ¿hasta 7? Pensando que dijo: está bien, hasta 7. Pero Jesús dijo: este trae una espina clavada. No sé si era con la suegra porque se la sanó, yo no sé, ¿verdad? No te creas. Pero alguna espina clavada tenía ahí Pedro. Y dijo: Señor, ¿hasta 7? Tal vez iba en la 6 o en la quinta, yo no sé. ¡Hasta 7! Entonces, ¿qué dice la Biblia? Versículo número 22. Jesús le dijo: no. Te digo hasta 7, sino aún, ¿cuántas? Ándale, chiquito, hasta 70 veces 7. ¿Para qué hablaba, verdad? Hermanos, tenemos que entender que, de acuerdo con el mandato del apóstol Pablo, el vivir la vida cristiana no consiste únicamente en observar una lista de prohibiciones, sino cultivar virtudes positivas. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo número 4. Efesios 4, estamos en Mateo 18. Vaya conmigo a Efesios 4. Aquí el apóstol Pablo también interesantemente nos habla. Efesios 4. Yo veo que nos vamos a quedar con la pura introducción, hermano, porque el tema de la amargura es tan intenso. Y aquí tenemos que escarbarle hasta no dejar nada, hermano. Tenemos que cuidar bien la parte de las relaciones. Efesios 4:31 dice el apóstol Pablo, dice: quítense de vosotros toda qué. ¿Toda qué? Ahora, ¿a quién le corresponde quitarle? ¿A Dios o a uno? Dice: quítese de vosotros qué.
Toda amargura. ¿Qué más dice? Enojo, ira, gritería, maledicencia. ¿Y toda qué? Malicia. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Da. O sea, en el 31 está el problema, en el 32 está la solución. Ahora, hermano, hay gente que le encanta ser parte del problema. Hermano, yo quiero ser parte de la solución. Hay gente que es especialista en ser parte del problema. Le gusta meterse en cada rollo. ¿Cuántos quieren ser parte de la solución? Pregunto, ¿cuántos quieren ser parte de la solución? Diga conmigo, yo quiero ser parte. No del problema, de la solución. La solución está en Efesios 4:32. Antes bien, sed ¿qué? Benignos unos con otros. ¿Qué más dice la palabra? Misericordiosos unos con otros. Ahora, eso no tiene que ver nada con dones. Es puro fruto. Olvídate ahí del don ahí ya. El don dice, hey, aquí no puedo funcionar. Ahora, no, el don no va a funcionar. En el nombre de Jesús. No, tranquilo. El don ahí está. El don no es tiempo para el don, es tiempo para el fruto. Antes bien, sed misericordiosos unos con otros, benignos. La palabra, cuando dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros, y que dice, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes, nos habla la palabra que la palabra sean, antes bien sean, es sigan demostrando la benignidad. O sea, si tú ayer fuiste benigno con tu hermano, eso ya fue ayer, hoy continúa haciéndolo. Hay gente que le encanta reclamar lo que hizo ayer con la mujer. Hermano, eso ya fue ayer. Ahora continúa. No, hermano, ayer llevé a mi mujer al mall. Bueno, ya, fue ayer. Ahora continúa. Ay, hermana, si viera qué bendición. Ayer me tocó la planchada. Le planché a mi esposo todas las camisas. Pues fue ayer. Hoy sigue planchando. Ayer le hice una gran comida a mi esposo. Si viera, hermana, cómo me salió. Y fue la misma gloria de Dios. Fue tremendo, me inspiré, hice una receta nueva. ¿Cuándo fue, hermana? Ayer. Ah, bueno, hoy sigue haciendo lo mismo. Diga conmigo, continuidad. La palabra misericordioso significa de corazón tierno. Es perdónense mutuamente. La única manera de perdonar es por medio del perdón que nosotros mismos hemos recibido de Cristo. Hermano, la amargura deja en las personas una secuela de relaciones destruidas. A la persona amargada le preocupa muy poco interrumpir la amistad con una persona. A sí mismo no le importa, con frecuencia manifiesta dureza, severidad. El precio de la amargura es muy alto. No hay quien sobreviva al veneno de la amargura. Le tengo una noticia. Yo no conozco gente que haya sobrevivido a la amargura. Los que se han mantenido amargados han muerto, hermanos. El que sigue amargado muere amargado. La amargura es tan mortal. Mire, Asaf estuvo a punto de morir amargado. Estuvo así, a un punto. Ya cuando sintió el latido del corazón, sintió las punzadas, dijo, epa, ya no puedo continuar. Profeta, salmista. Tenía el cargo a sus hijos. Imagínate, el papá amargado, ¿cómo están a los hijos? Uno influye. Lea Crónicas, había tres hombres que David había puesto al frente de toda una nación para dirigir la alabanza de una nación. Uno de ellos era Asaf. Asaf tenía una gracia de Dios para ministrar alabanza tremenda. Era salmista, era profeta, era vidente. Pero este Asaf, yo no sé qué vio. Vio la prosperidad de los impíos. Y él empezó a murmurar y a hablarse. Y empezó, no, que los impíos, esos hijos del diablo. Mira, nomás tienen, este hijo del diablo tiene tres mujeres y no le pasa nada. Y yo con una ya me anda. Yo no sé qué está pasando. ¿Sí? Tiene tiempo para las tres. Tres mujeres, tres suegras, tres suegros. 40 yernos, imagínate. No sé. 40 cuñados. No 40 yernos, 40 cuñados. ¿Verdad? Imagínate. Dice yo, lea el Salmo 73. Dice, yo los vi como estos hijos del diablo prosperaban. Y murmuraban contra el cielo y como que el cielo no existía. Mira, hermano, hay veces que uno ve y Dios calladito. Quiere ver cómo reaccionamos nosotros. Y Dios tiene unos hijos del diablo que andan haciendo cosas indebidas. Y usted los dice en la televisión. Y usted los mira que como que no envejecen. Ya lo voy a ver. Dice que de pronto serán destruidos. De repente serán asolados. Mire, Asaf se inclinó tanto a ver a la prosperidad del impío. Le dejo de tarea que lea el Salmo 73, léalo, lea todo el Salmo, léalo en un tiempo a solas con Dios para que vea como un profeta de Dios. Casi le da un paro cardíaco. Dios lo guardó, gracias a Dios. Mire, vaya conmigo, Salmo 73, para que no vaya a pensar que estoy exagerando. Sí, lo dice, no, aquí el hermano Pedro está exagerando. No, aquí está en la Biblia. Salmo 73. Mire, dice Salmo 73. Doce. Aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Sí? Eso es bien, es bien frustrante ver a un hijo de Dios haciendo este tipo de reclamaciones a Dios. Dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mire, está increíble. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrones, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Verso 21, ahí está. Estaba bien amargado este tipo. Se llenó, hermano, se llenó de amargura. Una cosa es tener poquita amargura. Este estaba lleno de amargura. Todo su ser estaba lleno de amargura. Se llenó, ¿qué dice? De amargura mi alma. Y estuvo a punto de morir. Y en mi corazón, ¿qué? Ya, los piquetes del paro cardíaco estaban así. Ya estaba próximo a morir de un paro como piedra. Y en mi corazón sentía punzadas. Mire, y decíamos la semana pasada, el amargado, cuando está amargado, hasta de él habla mal. Fíjese, no solamente habla mal del vecino, no solamente habla mal de la mujer y de la suegra, hasta él. Dice, tan torpe era yo, que era como una bestia. Ahí va la bestia caminando, decía él. Ahí va. ¿A dónde va la bestia? A la iglesia. Imagínense, se levantaron el mañana al espejo. Buenos días, bestia. Ya, era como una bestia. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero dice, con todos yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí nos habla de que a tiempo reaccionó. Por eso, hermano, ¿qué hizo este hombre? Lo que dijo Pablo, dice, quítese de vosotros toda amargura. O sea, que eso hay que quitárselo, hermano. Hay que quitar, y cuesta, sí cuesta, pero cuesta. Pero se puede. Quítate. Es como quitarse la ropa. Decíamos que hay una palabra griega que se usa en la psicología, la palabra catarsis, es sacar lo que está dentro, es quitar, sacar lo que está dentro. Repito, la amargura deja en las personas una secuela de relaciones destruidas. A la persona amargada le preocupa muy poco interrumpir la amistad con una persona. No le importa dañarse a sí misma. Con frecuencia manifiesta dureza y severidad, y el precio de la amargura es muy alto. Mire, Saúl estaba tan amargado que él se quería quitar la vida. Dice que se arrojó sobre su espada. Se arrojó. Gracias a Dios que Saúl no murió luego. Saúl no se mató, hermano. Él todavía estaba vivo. ¿Cómo le llamo eso? Misericordia de Dios. ¿Sabes quién lo mató? El siervo. Le dijo, mátame. Y el siervo vino y lo mató a él y también se mató el siervo. Algunos dicen, no, Saúl se quitó la vida. No se quitó la vida, se hirió. Pero Dios tuvo misericordia. Hay que leer bien la escritura en esa parte. ¡Ah! Saúl se quitó la vida. No se quitó la vida. Trató de quitarse la vida. Pero Dios lo guardó. A ver, ¿cuántos de aquí alguna vez se han querido quitar la vida aquí? No levantan la mano. Aquí hay más de uno. Que no una. Montón de veces me va a quitar la vida. Ya no quiero saber nada. Y usted lo vio una semana antes en el fuego. Acá los veía danzando. La lucha. Le decía, semana, ¿qué pasó, hermano? Ya no quiero vivir. Hermano, ¿qué pasa? Bipolaridad. El precio de la amargura es muy alto. No hay quien sobreviva a su veneno si no la deja. Si la deja, hay esperanza. Diga conmigo, hay esperanza. Porque la amargura, al estar encerrada en sí misma, la persona amargada es invadida por la soledad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? La Biblia dice que las relaciones interrumpidas provocan la oscuridad de la vida de la persona, y por eso el apóstol Juan escribió que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Quiere decir que el rechazo es una forma de odio. Cuando una persona rompe una relación, está eligiendo odiar. Lo voy a repetir. Esto está bueno. Cuando una persona rompe una relación, está eligiendo odiar. Cuando hay odio, las tinieblas llegan y el rumbo se pierde la perspectiva de la vida y todas las relaciones son distorsionadas. Su juicio se vuelve defectuoso, la ruptura de relaciones lleva a la persona a ser insensible. Nadie puede sobrellevar la carga de relaciones destruidas sin llegar a endurecerse. Y la dureza empieza a invadir el alma, la persona se vuelve inconsciente de las heridas que puede estar causando a los demás a través de palabras, acciones, actitudes. La persona se encierra en sí misma, la influyen sentimientos egocéntricos, no considera los sentimientos y necesidades de otros y se endurece su alma totalmente y lleva a la persona a perder la capacidad de sentir, y el alma que no siente está muerta. La destrucción de relaciones causa inmadurez. Señor, ¿qué hago si mi hermano pega contra mí? Perdónalo. Señor, es que va en la cesta. Te faltan como 80 más. ¿Cuántas veces? Hasta 7, no, 70 veces 7. La madurez emocional se obtiene con base en la interacción sana con otros individuos y se ve detenida u obstaculizada en su desarrollo cuando nos negamos a mantener relaciones sanas. Hay gente que es especialista en romper relaciones. Es que en ningún lado me quieren. Hay que liberarte, papito. Hay que liberarte de la amargura. Porque si siempre toda la gente es el problema, es que hay un problema de personalidad en tu vida. Hay bipolaridad en esa persona. La amargura es veneno para el alma y la consecuencia más grave es que nos separa de Dios. Por eso Pablo dice, hermanos, dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz de amargura no solo contamina a la persona que la lleva, sino a todos aquellos que la rodean. Bien. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente amargada, hermanos, de gente que tuvo problemas y en diferentes áreas. ¿Se acuerda usted que le comenté el miércoles que Isaac quedó ciego a causa de la amargura? Yo no me he dado cuenta de eso. Un profeta que murió ciego por amargado. Isaac era profeta, era el hijo de la promesa. Oiga bien, hermano, era el hijo de la promesa. No permitas que tu promesa se muera a causa de la amargura. Y mire, hermano, qué tremendo. El marido le dejó a la mujer la responsabilidad de que peleara por la bendición, porque la pobre Rebeca ahí andaba haciendo sus tranzas, andaba haciendo sus cosas raras, porque el marido no tenía visión. ¡Qué vergüenza es que una mujer esté haciendo cosas que no le pertenecen a ella porque el marido no tiene visión! Isaac perdió la visión. ¿Por qué perdió la visión? Porque tenía dos nueras que le amargaron el alma. Vaya conmigo. Génesis capítulo número 26. A ver, creo que sí es ahí. Génesis 26. Wow. El hijo de la promesa estaba a punto de perder la bendición, pero Dios lo preservó, que soltó la bendición antes de morir. Eso fue lo más importante. Hay mucha gente que va a la tumba con un montón de bendiciones guardadas. ¿Cuál es el lugar donde hay más tesoros escondidos? El cementerio. Porque ahí hay hombres que murieron amargados, que tenían potencial, tenían creatividad, tenían dones, pero algunos de ellos murieron amargados. ¿Por qué? Porque no cuidaron su corazón. Génesis 26, perdón. 26, 35. Dice 34. Génesis 26, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, ya estaba madurito el muchacho, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo. Y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Y cuál fue el resultado de estas dos, de este doble matrimonio? Fue un doble matrimonio. Eran dos matrimonios. Y fueron amargura de espíritu, ¿para quién? Para Isaac. ¿Y para quién? Note que Rebeca, ¿por qué Rebeca hizo lo que hizo? ¿Por qué Rebeca tuvo que fingir? ¿Por qué Rebeca tuvo que hacer esa novela? ¿Tuvo que disfrazar a su hijo? Porque hasta Rebeca había perdido la visión. Porque Dios le habló cuando estaba embarazada que ella tenía en su vientre, había dos naciones, había un hombre fuerte, había dos. Mire, fíjese que los dos podían haber alcanzado bendición. Simplemente que uno iba a ser más fuerte que otro. El hecho de que tú seas más débil que otro no quiere decir que no alcances bendición. Tienes que respetar la unción de uno mayor. Yo sé que hay gente que tiene más unción que yo, y no por eso voy a amargarme. Yo tengo una unción, Dios me ha dado una unción, me ha dado una herencia. Y si hay gente que tiene más que yo, bendigo a Dios por esa gente, porque mi herencia ya la tengo en el nombre del Señor. Esaú tenía garantizada su herencia, hermano. ¿Por qué Esaú se amargó? Porque su padre tuvo la culpa. Porque su padre, que era profeta, no canalizó. Él hubiera tenido una reunión. ¿Saben qué, hijos? Hay una cosa. Dios me habló. Yo soy profeta. Jacob, Dios me dijo que tú eres el segundo. Pero hay una asignación para ti. Y Esaú también para ti. Pero como Isaac estaba ciego, como Isaac estaba amargado, él no preparó a su hijo. ¿Y qué hizo? Contaminó a su hijo. Y Esaú fue un profano, pero por culpa del papá. Tus hijos son producto de lo que tú eres, hermano. No le eches la culpa a las gangas, no le eches la culpa a la escuela. Nuestros hijos son el producto de lo que somos nosotros, hermano. Ay, hermano, es que las amistades, usted es el culpable. Usted no está cubriendo a su familia. Y no habla conmigo, pastor, libéralos, usted libéralos en el nombre del Señor, hermano. A mí no me deja ese rollo. Usted los descuidó, usted cúbralos. Yo voy a orar por usted, para que Dios le dé la unción. Pero usted lo va a liberar. Hermano, Esaú tenía herencia. Y la perdió porque el papá estaba amargado. La Biblia dice que el mayor serviría al menor. Pregunto, ¿no es un privilegio servir a alguien? ¿No es un honor servir a alguien? Para mí es un honor servir a mi apóstol. Él es mayor que yo. Para mí es un honor servir a mi esposa. Y yo la veo mayor que yo. Porque se convirtió antes que yo. Esa fue, ya. Va a la tarjeta de crédito. ¡Aleluya! Yo sirvo a mi generación. Hermano, usted es mayor que yo. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que entender que aunque hay gente mayor que tú, tú tienes herencia. Para todos hay herencia. Diga conmigo, para todos hay herencia. Escucha, hermano. Si Isaac no se amarga, estaríamos hoy escribiendo otra historia. Esaú sirvió a Jacob y lo empujó a cumplir su destino profético. Y como Jacob fue empujado, dijo, Esaú, yo te bendigo también. Hermano, no consigas tu bendición a expensas de que otra gente muera amargada. Si yo consigo mi herencia amargando a otros, yo soy un egoísta. Jacob fue egoísta. Porque él alcanzó la bendición. Dijo Isaac, te bendigo. Y dijo, y serás bendito porque él era profeta y lo que dice un profeta funciona. Pero le costó caro, casi la muerte. Hermano, la bendición que Isaac soltó funcionó, pero no era la mejor. Tuvo que venir un ángel a activar la bendición del cielo. Porque lo que Isaac activó, lo activó en amargura. Lo que tú activas en amargura no funciona. Lo que tú activas en amor sí funciona. Tuvo que venir Dios mismo. Dijo, ¿por qué este profeta que yo puse no agarró la onda? Y vino el ángel y vino Dios mismo. Y ahí, en aquel valle, en el valle de Jadob, dice la Biblia que ahí vino el ángel y luchó Jacob con él. Dijo, Señor, mi vida ha sido difícil. He huido de mi hermano. Mi madre murió y no la vi. Porque ella dijo, la maldición sea sobre mí. Le cayó la maldición a Rebeca. Hermano, ¿a qué precio quieres la bendición? No hay como pelear correctamente. Pablo dijo, tenemos que pelear legítimamente. La Biblia dice que vino el ángel y le dijo, hasta hoy todo lo que has conseguido ha sido con trampa. Pero hoy te habilito para que tú camines bajo una nueva dimensión. Y te habilito tanto que te tengo que cambiar el nombre. Tu nombre ya no es Jacob, tu nombre es Israel, el que lucha con Dios y vence. Has luchado con los hombres y has vencido, has luchado con Dios y también has vencido. Hoy eres príncipe de Dios. Y Dios lo habilitó, hermano. Oiga bien, hermano, yo estoy convencido. Yo doy gracias a Dios por gente que está hoy en el mundo. Yo no tengo por qué tendré celos de otros ministros. Yo tengo una herencia con Dios. Al contrario, yo oro a Dios para que se levanten más iglesias, que se levanten más ministerios, que se levante más gente. Ay, hace unos días me dijo un hermano, Pedro, me habló, dijo, Pedro, Dios me entregó una televisión, le dije, festejo tu éxito, es mío también. Cuando tú festejas el éxito de alguien, estás pronto a ser promocionado por Dios. Y aunque no te promocionen, ya eres bendito por la actitud que tienes. Imagínate, hermano, Rebeca amargada, haciendo sus payasadas, matando un cabrito, fingiendo. Cuando tú finges para alcanzar una bendición, estás operando ilegalmente. Isaac amargado,
había perdido la visión. ¿Sabes que la amargura hace que la gente le den cataratas? Dice que estaba ciego, no podía ver. Cuando vino el hijo, el Jacob, dice que lo tocó. Dijo, oigo la voz de Jacob. Pero son las manos de Esaú. Ahora, legalmente Jacob había comprado la primogenitura. Es que no hubo una reunión previa. Hijos, cuando ustedes eran pequeños, Dios me habló de que tu hermano menor iba a ser el líder. Vamos a apoyarlo. ¿Cómo no, papá? Hermano, ¿qué hizo Dios con José? Era el menor. Después hubo otro menor que él todavía. Era su hermano Benjamín. El problema de José es que era un niño chiflado. Era el niño consentido. Era el niño que no podían tocarlo. Porque, ay, no toquen al niño. Vestido de colores. No toquen. Gracias a Dios que Dios lo saca. Si no, si José se queda en la casa de Jacob, Jacob lo hace un inútil hasta los 30, hermano. Porque era un haragán. Era un soñador. Tenía visiones y sueños, pero era un vago, hermano. Era un chismoso. Dice que daba la mala, reportaba la mala fama de los hermanos. ¿Sí? Era tremendo. Ay, papi, fíjate que mis hermanos, ay, mire. Ay, papi, tuve un sueño. Soñé que la luna y el sol se postraban también. Dijo Jacob, oye, mira usted. Chiflado y lo soñador. Era de Dios, pero le faltaba carácter. Tenía el don de sueños. Tenía el don opera en ti. El don es de Dios. Pero le faltaba el carácter, le faltaba el trato de Dios. Dios lo saca y le pone carácter. ¿Dónde? En el pozo. Le pone carácter con poti y le pone carácter en la prisión. Dale, papito, con todo. Para que te eduques, chiquito. ¿Ah? ¿Y qué hace? ¿Qué hace José? Y José, hermanos, ahora entiendo. Dios me asignó para estar arriba, pero para servirlos a ustedes. Si Dios te pone en la punta, no es para que te jactes. Si Dios te pone en la punta, es para que tú sirvas a tu generación. ¡Ay, aquí está! ¡Aquí estoy! ¡Ay, ando en andaciones! ¿Tengo el don de liberación? ¡Ay, mielo! No me toquen, ¿eh? No hablen de mí, porque se van a morir. Pura vanidad, hermano. Y no hablo de un ungido Jehová, porque se va a morir. Lo amenaza. No, ya cuando alguien amenaza, es porque ya está mal. Hay rechazo. Hermano, aunque no queramos, la gente va a hablar. Y habla, qué bueno que hable, porque eso nos mantiene humildes, nos mantiene pegados a Dios, hermano. Entonces, Isaac tenía dos nueras. Una nuera por ojo. Cada una le sacó un ojo. Lo dejaron ciego al pobre. Dice que fueron una amargura de espíritu para él. Después, ya voy a terminar. Me quedé en la traducción. Le voy a dar otros dos pasajes. Rut 1:20. ¿Cuántos están aprendiendo en esta tarde, hermano? No sé usted, pero yo estoy aprendiendo bastante, hermano. Ruth, gloria al Señor. En el libro de Ruth hay una escritura muy interesante, porque la Biblia nos dice, está después de Jueces, Ruth, casi no leemos Ruth. Es una historia muy corta, son 4 capítulos. Dice Ruth 1:20. Dijo Ruth, después de que vino de Moab, porque dijo en Moab hay prosperidad. Y en Moab perdió al marido, perdió a los hijos, se quedó con las dos nueras. Dijo, me fui llena y regreso vacía. Y aparte, amargada. Imagínate, hermano. Wow. Y dice la Biblia. Verso 19, Ruth 1:19,
Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Era Noemí y Ruth. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, imagínense, hermano, toda la ciudad se dio cuenta. Es que cuando un amargado llega, toda la gente se da cuenta. El amargado es conocido. Todo el mundo se da cuenta que está amargado. Mire, cuando un amargado llega a una empresa, todo el mundo se da cuenta. Si la mujer está amargada, cuando llega, todo el mundo se da cuenta. Las plantas se dan cuenta. Mire, están así las plantas y llega la mujer amargada y se caen las plantas. Y si vive un perrito, el perro se esconde debajo de la cama. Y si está el marido, también el marido, aunque no capaz, se mete debajo de la cama también. Dice que estaba tan amargada, pero tan amargada, que toda la ciudad se dio cuenta. Diga conmigo, la amargura no se puede esconder. Dice, y aconteció que habiendo entrado en Belén, Belén es casa de pan, toda la ciudad se conmovió. ¡Wow! ¿Por causa de quién? De ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Sabe qué significa Noemí? Apúntelo, mi delicia. Pero dice, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura, no estaba amargada, estaba, pero en gran amargura. Una cosa es amargado, otra cosa es el gran amargado. Porque en gran amargura me ha puesto, ¿quién? Hermano, fíjese, ella le echó la culpa a Dios de su amargura. Mire, cuando alguien ya está bien amargado, ya no es ni el esposo ni la esposa, es Dios. Lo que me pasa es por culpa de Dios. Ya estuvo, fue mucho. Fue Dios el que me porque el Todopoderoso es el que me tiene así. Me ha afligido. Wow. Cuando una persona está dolida por la pérdida de sus seres queridos, hay dos alternativas: celebrar o amargarse. La pérdida de un ser querido nos puede traer amargura o nos puede llevar a una dimensión de fe. Hoy oíamos al apóstol Daniel, que tuvo que enfrentar la muerte de su mamá, y él tuvo que ser bien maduro. Dijo, Señor, lo que yo vi es una graduación. Recuerdo que después de ministrar varios funerales, en el tiempo que tengo de estar en el Señor, un día Dios me dio luz y dijo, Pedro, a partir de hoy, cada vez que vayas a un funeral, cuando tú vayas a llegar a un funeral, no digas, hermanos, aquí estamos, dolidos. No, dijo, tienes que ser maduro. Di, hermanos, hoy hubo una graduación. Hoy hubo una, hay fiesta en el cielo. Y hay que ser maduros, hermano, porque la muerte es parte de la vida. ¿Sí o no, hermanos? Y hay personas que el familiar murió años, ya hace años, andan todavía de negro, hermano. ¿Cómo está, hermano? De luto. ¿Se acaba de morir su familiar? No, ya tengo 4 años de luto, imagínate, hermano. El novenario, imagínate, eso. Yo ni sé cerrar el novenario, ¿verdad? Hay gente que, y cada año ahí se juntan otra vez a tomar café negro sin azúcar, por favor. Porque estamos de luto, imagínate, hermano. Y en el cielo las cosas que se están pegando allá a esos familiares que están en la presencia de Dios. Dice, si ellos vinieran, dirían, mijito, por favor, no llores. Estoy con el Señor, estoy de fiesta. La muerte de un familiar, ya dijimos, primer cosa que puede causar amargura es vivir con familiares que nos hagan la vida difícil. Isaac no manejó bien ese problema. Isaac se amargó. Sus nueras, que no eran, eran paganas, En vez de ser él influencia para sus nueras y de darles dirección, dijo, pues ya ni modo, ya mi hijo se casó con ellas, ya no puedo hacer nada. Pues ahora me queda otra más que atajar con mi hijo, darle dirección y que a estas nueras hay que ganárselas. Cuando tú te casas también con la familia de tu cónyuge. No, tú y yo solos contra el mundo. Aunque tus padres no me quieran, no me importa. Vamos a solear solos contra el mundo, papito. Vas a acabar con tus suegros. Más vale que los ames, que los quieras. Y usted, hermano, más vale que quieras a ese muchacho, a esa muchacha. Es que no me gusta, no es de mi tipo. Usted no se va a casar con ella, va a ser su hijo, va a ser su hija. Como que uno, hay veces que uno canta, no, es que no es de mi tipo. Espérame. Usted ya se casó. Usted ya buscó su tipo, ya buscó su tipa. Ahora que sus hijos escojan, de repente dice, yo, pero qué gustos tan raros tienen mis hijos. Pues déjalos. Queremos influir. No está muy narizón, no está muy flaco, no está muy gordo, no está muy greñudo. Déjalo. Ya ni modo, hermano. ¿De qué se enamoró? Se enamoró del pelo, se enamoró de las patas que tiene. Yo no sé qué se enamoró, hermano. Algo bueno le vio que se enamoró y está enloquecido. Ahí va el muchacho, como voy al matadero, ahí va. Pero, mijito, ¿qué le ves a esa muchacha? Y viene la mamá. Mijito, tú sabes que eso no son mis gustos. Mamá, ¿te vas a casar tú con él? Isaac no fue sabio. Dice que fueron amargura. O sea, que ellas tenían más poder de influencia que Isaac. Isaac era un profeta. No es posible que un profeta sea manipulado de esa manera. Entonces, relaciones familiares pueden causar amargura. Depende de tu actitud. Segunda, la pérdida de un ser querido puede causarte amargura. Cuando murieron mis suegros, fue bien difícil, hermano. Bien difícil. Yo me sentí tan mal, porque yo estaba en Argentina. Me llamó Leti, Pedro, papá, está grave. Oré por él, oró el apóstol Omar por él. Al siguiente día, el viejito fue tan preciso, dijo, Señor, no permitas que sufra don Samuel, si es tu voluntad, sánalo, y si no, llévatelo, padre, con una madurez. Hermano, Dios se llevó a mi suegro, pero se fue salvo. Y yo admiro la madurez de Leti, porque en 3 meses, primero se fue mi suegra, y después mi suegro. ¿Y qué vi? Madurez. Hermano, se requiere madurez. Porque la Biblia dice que es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y hay gente, hermano, que de veras que no manejan bien la muerte de un ser querido. Hermano, no retengamos lo que Dios se quiere llevar. Estamos queriendo retener, Señor. Señor, por favor, no te lo lleves, hermano. Si ya Dios dijo que ya llegó el tiempo, ya llegó el tiempo. Entonces, vemos que esta mujer perdió al marido. Noemí perdió al marido. Perdió a sus hijos y se quedó con las nueras. Dijo, me quedé sin... Perdí todo. Gracias a Dios que a Noemí se le pegó, esta Ruth se le pegó. Y Ruth vino a formar parte de la línea mesiánica, porque Ruth tomó la decisión de seguir la voluntad de Dios. Y aunque era moabita, vino a formar parte del pueblo de Dios. Si en tu familia hay gente que no es cristiana, y de repente uno como padre, uno se aflige, ay, es que mis hijos son los rebeldes, se casaron con gente no cristiana, ya se casaron, sí, ya no puedo hacer nada, ya se casaron. Ahora ame a esa gente. Y métale más rodilla hasta que se conviertan. Ya no podemos hacer nada, hermano. Hermano, es que no sé por qué mis hijos me han defraudado. Buscaron gente que no es de Dios, hermano. Ya ni modo, ya no podemos hacer nada. ¿Qué quiere? ¿Que se vayan al infierno? No, entonces, pues ore por ellos. Y muchos, uno como cristiano, somos tan orgullosos. No, si no es cristiano, que no venga a cenar a la casa. Es un incircunciso. Hijo del diablo, aquí no puede entrar. Hermano, así más al infierno vas a mandar más rápido. Entonces, relaciones pueden afectar y traer amargura. Yo quiero ser un buen suegro. ¿No me oyó? Quiero ser un buen suegro. Creo que soy un buen suegro. Aleluya.
Pero también quiero buenos yernos.
Y se me quedan viendo. Hermano, lo que usted siembra, usted cosecha. Yo no puedo concebir en la iglesia familias en la propia iglesia que anden del pelo. Pastor, ore por mi nuera. Pastor, ore por mi... Iba a decir por mi nuero, por mi yerno, ¿verdad?
Ore por mi yerno, ¿por qué? Me cae mal, hermano, imagínate. Yo no puedo hacer nada, hermano. Yo no puedo hacer nada, ese asunto de usted. Ámelo. Vaya a la cruz y muera.
Diga, Señor, lo quiero con todo mi corazón, aunque no lo siento, lo quiero, Padre, en el nombre de Jesús.
Es que, no es asunto de sentimiento, es un asunto de decisiones, hermano.
Ya, póngase de pie, porque si no...
Imagínate, hermano.